creo que a partir del 2017 en adelante, las reclusiones perpetuas en la Argentina para ciertos y determinados delitos son perpetuas. ¿Y esto qué significa? Hola Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
Bueno, sí, efectivamente. Vos fijate lo que ocurría antes de mi reforma del 2017.
Sí.
Condenaban a perpetuidad a una persona y a los 15 años obtenía las salidas transitorias y a los 35 años podía pedir la libertad condicional.
Ajá.
¿Qué pasaba en la mayoría de los casos? A los 15 años, cuando tenía la primera o segunda salida transitoria, se fugaba y no cumplía la totalidad de la condena. A partir de la ley que propuse en el 2018, que se conoció como la ley Petri,
ajá,
que la había propuesto en Mendoza en el 2012 y se había aprobado, pero no había podido modificar el Código Penal, porque claramente eso es competencia del Congreso de la Nación, lo que se hace es prohibir las salidas transitorias y la libertad condicional a aquellas personas que cometen delitos violentos, por ejemplo, los homicidios agravados, por ejemplo, los robos con armas, los secuestros seguidos de muerte, las violaciones. En todos esos casos, lo que dispone la ley es que aquella persona que es condenada tiene que cumplir toda la condena dentro de la cárcel y, por lo tanto, si es condenada a perpetuidad, claramente es una condena perpetua.
Hasta esa modificación, Luis, hasta esa modificación, ¿desde qué momento en adelante podían salir con transitorias y que terminaban fugándose, como vos decís?
Claro, a los 15 años. Ahora ese beneficio ya no lo tienen más. Tienen que cumplir toda la condena. Y es lo esperable, porque si hay un tribunal que en el marco de un proceso en donde se le dan todas las garantías, lo declara culpable, la expectativa de la sociedad y la expectativa de las víctimas que sufren ese delito es que la condena se cumpla. No que por un atajo en la ley de ejecución de la pena recupere rápidamente la libertad. Ocurría con los homicidas, pero también ocurría con los violadores. Los condenaban a 15 años y a los 7 años recuperaban la libertad sin estar resocializados. Y en muchos de los casos, ocupando las salidas transitorias para seguir cometiendo hechos delictivos. Aquí en la provincia de Mendoza nosotros tenemos un grave antecedente que le tocó sufrir a Matías Quiroga, ustedes recordarán, en el 2012, una persona con salidas transitorias le quitó la vida.
En la bolsa de comercio ahí de Godoy Cruz, en el Carrefour de Godoy Cruz.
Exactamente, y allí fue donde primero, con el oso Quiroga, propusimos la modificación de la ley de ejecución penal y en el 2017, en el Congreso de la Nación, ya no solamente la modificación de la ley de ejecución, sino también del Código Penal, y esto genera una modificación sustancial porque lo hemos visto en estos dos casos, estos aberrantes casos que han tenido en vilo a la sociedad argentina en las últimas semanas, como es el caso de el asesinato brutal de Lucio Dupuy y de Fernando Báez Sosa, donde los condenados van a tener que cumplir toda la condena dentro de la cárcel. Y esto, y lo quiero decir, Marcelo, ha sido declarado constitucional, porque inmediatamente que se presentó la ley se presentaron múltiples recursos de inconstitucionalidad diciendo que violaba pactos internacionales, diciendo que violaba la Constitución. Nada de eso ocurrió. Es más, el máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación Penal, ratificó la constitucionalidad porque dijo que es potestad del legislador establecer la política criminal y las formas en que las penas se ejecutan, en que las penas se cumplen, con lo cual la ley es plenamente constitucional y es válida en la República Argentina.
Ahora, Luis, estas personas, estos chicos, es decir, tomemos el caso de Thompson. Tiene 23 años, ya lleva 3 presos, va a estar 47 años como mínimo preso. ¿Esto es así?
Claro. Exactamente, ahí le va a corresponder la posibilidad eventualmente de una prisión domiciliaria o de recuperar la libertad.
¿Por qué se suponía que las reclusiones perpetuas en la Argentina eran 35 años? Ahora son, ¿por qué se puede ir a 50? Explícanos eso, por favor.
¿Por qué? Porque básicamente a los 35 años esa persona, el condenado a perpetuidad, tenía la posibilidad de reclamar la libertad condicional.
Bueno, jueces, ya no.
Claro, exactamente. Y los jueces, prácticamente en muchos casos de manera automática, le otorgaba la libertad condicional y a los 5 años de cumplida la libertad condicional quedaba extinguida la pena. Esto ya no va a ocurrir, no va a contar el preso condenado con el beneficio desde el 2017, ¿no? De poder a los 35 años ir a pedir una libertad condicional, como tampoco lo va a poder hacer a los 15, porque más grave que los 35 era cuando lo solicitaban a los 15 y teníamos prófugos violentos que se evadían de la justicia, que no retornaban a las cárceles y que continuaban cometiendo delitos.
Estaba leyendo, Luis, que nadie ha cruzado ese umbral, es decir, en la Argentina,
Robledo Puch.
Robledo Puch es el único.
Claro, Robledo Puch, pero no por esta ley.
No por esta ley, claro.
Claro, exactamente. Esta ley se aplica para todos los casos que han ocurrido desde el 2017 en adelante, porque todos sabemos que no se pueden aplicar para atrás
retroactivos.
Las penales. Exactamente.
Recordanos los delitos, por ejemplo, es decir, ¿para qué casos está
rigiendo? Para el caso de homicidio agravado, ajá, para el caso de violación, para el caso de tortura seguida de muerte, de privación ilegítima de libertad seguida de muerte, para el caso de terrorismo, de narcotráfico, para todos estos supuestos, porque esto es importante decirlo. Estos delitos a los cuales se le priva las posibilidades de obtener algún beneficio no son delitos de poca monta o delitos insignificantes. Son delitos gravísimos y por eso requieren una modalidad diferenciada de ejecución de la pena. Y esto es lo que nosotros sancionamos y así lo ha convalidado la justicia. Ha dicho que claramente el legislador puede establecer un número determinado de delitos donde la pena se cumpla en toda su extensión y no tenga atajos para recuperar rápidamente la libertad.
¿Y cuál es tu visión respecto de los tres partícipes secundarios? Porque ahí he leído que a la mitad de la pena podrían pedir libertad condicional o salidas transitorias al cumplimiento de los dos tercios, a los 7 u 8 años ya la libertad condicional. Y he leído que no lo pueden hacer. Las dos cosas he leído. ¿Qué pasa con estos chicos que son los tres condenados a 15 años?
Bueno, deberían poder hacerlo porque claramente son partícipes secundarios del delito de homicidio agravado.
Claro.
Con penas de 15 años. Ahora hay que leer los fundamentos de la sentencia, simplemente se leyó la parte resolutiva, claro, donde los condenan, ¿viste? Claro, donde les dicen es perpetua, es participación secundaria con 15 años, pero no hemos leído los fundamentos y en qué se basa el tribunal para determinar que fueron partícipes secundarios. Seguramente tanto la Fiscalía como la querella esto lo va a apelar, probablemente también la defensa de quienes fueron condenados lo hagan, y lo va a terminar resolviendo la Cámara.
¿Cómo te pegó este caso, Luis? Voy a la fibra más íntima, porque hay veces cuando estamos en medios de comunicación o cubriendo policiales y demás, hay cosas que se nos pasan de largo, no digo que a todo el mundo, pero se tiene el cuero duro en esto, los abogados también, dicen, bueno, penalistas, más que nada estas cosas suceden, pero fue extremadamente, no sé cómo calificarlo, pero... muy conmovedor ver lo que pasaba ayer. Es decir, para los dos lados. Por supuesto, está Fernando muerto, esos papás no lo recuperan jamás. Estarán muertos en vida, como dice algunos, o por la resiliencia van a salir.
Los padres.
Sí.
Los dos.
Ahora, esa madre que lloraba lo que le estaba pasando a su hijo, que se desmayaba y demás. Sí, ¿cómo te cayó? ¿Fueron penas excesivamente duras o están ajustadas a derecho? ¿Está bien lo que pasó ayer?
Acá las víctimas son los padres de Fernando Báez Sosa y el propio Fernando Báez Sosa, que lo pagó con su vida, y la víctima es Lucio Dupuy y sus familiares, y sus abuelos, y sus padres. No, yo creo que la justicia tiene que tener perspectiva de víctima y tiene que ponerse en los zapatos de la víctima, y las penas están para ser cumplidas, y cuando se cometen delitos graves, las condenas tienen que tener la misma proporcionalidad respecto del delito que se comete. Yo creo que son penas que se ajustan a los graves y aberrantes delitos que se cometieron. Hubo ensañamiento, hubo alevosía, hubo premeditación. Lo veíamos en el caso de Lucio Dupuy, cómo se ensañaron con esa criatura, donde la castigaban, la violaban, la dejaban sin comer, le pegaban, la despertaban a los cachetones. Entonces,
es aberrante, está claro. Sí, sí.
Es aberrante y yo creo que la pena que se ajusta a los hechos que se describieron y que se probaron, porque además hay mensajes de texto que hablan de los múltiples hostigamientos que hacían para con Lucio, no queda otra alternativa que la que...
Estas mujeres también, perpetua.
Perpetua, claro.
Sí, perpetua.
Porque, exactamente.
¿Juntas o separadas? ¿Eso que se sabe algo sobre eso?
Mirá, tengo entendido que van a estar separadas. Tengo entendido que van a estar en distintos penales, pero Esto se va a decidir en las próximas horas. Todavía no, el tribunal no ha informado respecto de qué establecimientos penitenciarios. Pero ante estos hechos aberrantes, no queda otra alternativa. No,
está claro, sí.
Que una prisión perpetua, porque estamos hablando de criminales que brutalmente asesinaron a un chiquito de 4 años.
Lo que quiero es mover también otra fibra de que tiene una persona común, común y silvestre, y bien parada en este país, en este mundo, y dice, che, loco, pero un día de cárcel ya es una locura, ¿no? Es decir, bueno, esta gente va a pasar toda su vida a los 70 años. Puede, por ejemplo... Bueno, no, entiendo hacia dónde vas, pero
le quitaron la vida a una persona.
No, está claro, no estoy contradiciendo eso, ¿no? Es decir, es la tragedia de la vida esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con las personas cuando suceden este tipo de hechos o se transforman en cuestiones, en cosas que ellos mismos no pueden dominar? ¿Puede que alguien le baje la pena a Thompson, por ejemplo? La corte,
no. No debería. Mira, la ley no... Justamente la prohibición de las salidas transitorias y la libertad condicional es para evitar la discrecionalidad de los jueces. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, Marcelo? Porque antes de la sanción de la ley, tanto la libertad condicional como las salidas transitorias eran beneficios que no eran derechos que hubiese tenido el condenado. Que los jueces los podían otorgar o no, de acuerdo a si había pronóstico de resocialización positivo, de si se cumplían una serie de condiciones de conducta dentro de los establecimientos penitenciarios. Y lo que ocurría muchas de las veces es que los jueces le otorgaban este beneficio, sin merituar si la persona se había resocializado o había posibilidad de que continuase cometiendo delitos. Lo que hizo esta reforma es sacarle la posibilidad a los jueces para que en estos casos ellos decidan si corresponde o no otorgar la libertad anticipada. Y es la propia ley la que les dice no, la libertad anticipada en estos casos no se puede otorgar el beneficio de la libertad condicional tampoco, y tienen que cumplir toda la condena dentro de la cárcel.
Bien, Luis...
Si lo hace ese juez, claramente está violando la ley, y podría ser... removido por la causal de mal desempeño.
Bueno, ayer se lanzó la candidatura de Cornejo, ya es un hecho. ¿Vos seguís adelante también en tu plan por gobernar la provincia, Luis?
Sí, claro, yo lo dije, Marce. Yo cuando asumí el compromiso de pelear por la gobernación de Mendoza dije, uno tiene que responder a las convicciones sin condicionamientos ni especulaciones, y mi convicción es la de gobernar la provincia de Mendoza. Y creo que tienen que ser los mendocinos los que elijan quién tiene que representar al espacio de Cambia Mendoza en la elección general, y voy a ir a competir a la PASO. Yo creo que es importante renovar el espacio, renovar las ideas. El gobierno es de Cambia Mendoza, pero muchos mendocinos lo que me dicen, me lo decía el otro día un productor, es el gobierno de Cambia Mendoza, pero Mendoza no cambia, y creo que el gran desafío para la gestión que viene es que Mendoza cambie, que Mendoza produzca, que Mendoza genere empleo, que Mendoza combata la inseguridad y no administre el delito, que Mendoza mejore su calidad educativa, luche contra la deserción escolar como mejor herramienta para garantizar la empleabilidad de las personas que terminan la secundaria, que Mendoza diversifique su oferta turística para que no tengamos los problemas que hoy tenemos, que cae el turismo en el mes de enero y coloca en problemas a todo el sector, en donde tengamos un turismo que se adecue al bolsillo de cada turista y no apuntemos a un turismo segmentado, dolarizado, que claramente va fluctuando en sus preferencias. Estos son los grandes desafíos que tenemos por delante en la próxima gestión, en donde claramente hemos tenido una buena administración, pero esa buena administración y ese orden fiscal es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Vos fijate, te doy un ejemplo. Hace 10 años no solamente que el empleo no crece en la provincia, sino que tampoco crecen los despachos exportadores. Mendoza exporta 1.500 millones de dólares, donde 1.000 millones se los lleva a la vitivinicultura directamente. Sí. Y cuando va uno a buscar en qué lugar está la provincia de Mendoza, que es la cuarta en población, respecto de las exportaciones, está en séptimo lugar. Y esto habla de la necesidad de diversificar nuestra matriz productiva y de generar productos que sean competitivos y que puedan ser exportables, que esto claramente no solamente redunda en el ingreso de divisas, sino también en la generación de empleo.
¿Qué opina de las críticas que hace de Marchi al gobierno?
En algunos casos, yo creo que más que críticas son los nuevos desafíos. Yo creo que al gobierno provincial le tocó recibir una provincia en un estado calamitoso en términos de orden fiscal y después una pandemia. Ahora, no nos podemos conformar, no podemos continuar con estas políticas porque esto sería conformarnos con la realidad actual y esa conformidad no le alcanza al comerciante que paga todos los meses el 931, al financiero que cobra, el contratista de vina que cobra 1.800 pesos por hectárea y no tiene ningún tipo de beneficio y encima este año le cayó el helado y la piedra. Me parece que nosotros tenemos que plantear los nuevos desafíos que nos lo están diciendo los mendocinos, porque esto que te estoy diciendo yo es lo que recojo, Marcelo, de lo que me dicen los mendocinos cada vez que recorro la provincia.
¿Y compartirías un frente con De Marchi o no?
Yo creo, mirá, yo lo he dicho, yo creo que hay que fortalecer el espacio de Cambia Mendoza. Me encantaría que Omar compita, porque me parece que ampliar la oferta electoral es sano para un espacio. Y todos aquellos que compartimos valores republicanos, me parece que tenemos que estar desde el mismo lado. Brego por eso, brego porque haya unidad dentro del espacio de Cambia Mendoza.
Compita, pero ¿por dónde? ¿En una PASO, decís?
Claro, que Omar compita en una PASO dentro de Cambia Mendoza. Me parece que sería saludable, ¿no? Y abogo por esto, que la oferta electoral de Cambia Mendoza esté representada eventualmente por Alfredo Cornejo, si acepta la candidatura, por mí, por Omar De Marchi.
Y si aparece algún intendente peronista y te dice, che, Luis, yo te apoyo. ¿Qué haces? ¿Te sacarías una foto con alguno de estos muchachos? Estebanato, Félix.
Yo creo que la dirigencia política nos está pidiendo nitidez. La sociedad nos está pidiendo nitidez. Que seamos claros. Y lo cierto es que yo soy de un espacio a nivel nacional que claramente está a las antípodas del kirchnerismo y los intendentes se han abrazado al kirchnerismo. Entonces, es claramente imposible que en definitiva yo termine validando a algún intendente que abrazó, festejó y aplaudió la vuelta y el retorno de Alberto Fernández.
A ver, Emir Félix, Estebanat.
Las buenas relaciones personales, me parece.
Está bien. Al margen de lo
que se trata es de proyectos políticos que encarnamos.
Al margen de lo personal. No, acá claro, en política no hay cuestiones
decir,
personales.
Marcelo, que sí. Combatimos el populismo y abrazarnos a quienes validaron el populismo en la provincia de Mendoza y la República Argentina.
No, pues yo creo te digo, a ver, mira, tenés a Rigui, tenés a Estebanato, tenés a Aveiro, tenés a Félix, que son críticos del kirchnerismo y de la Cámpora, bueno, pero para vos son lo mismo.
Ellos renueven el espacio, pero para mí hoy son lo mismo, hoy son kirchnerismo. Entonces yo no puedo, creo que confundiría al electorado si yo termino en una boleta con quienes avalaron, validaron y festejaron el retorno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Bueno. Me parece que estas son las cosas que la gente después no termina entendiendo, estos enjuagues bucales que son raros, porque estamos juntando peras con manzanas. Y acá me parece que lo que tenemos que discutir son dos modelos de país y dos visiones de provincia. Y creo que no hay muchas diferencias entre el modelo de país y de provincia que plantea el kirchnerismo, cercano al populismo, que yo creo que hay que erradicar, y el modelo de país y de provincia que plantea Juntos por el Cambio, que es diametralmente opuesto.
Chao, Luis, que tengas buen día, gracias por esta charla.
Un abrazo grande para ustedes.
Chao, hasta luego.